Reporte de caso. Edema agudo pulmonar postextubación. Fecha recibido, julio 22 de 2020. Fecha aceptado, abril 28 de 2021. Autores, Cristian Camilo Bastidas, Yamel Fuentes, Jacob García Regalado. Resumen. El edema pulmonar agudo postextubación constituye un evento poco frecuente en la práctica anestésica. Cuando ocurre es necesario administrar tratamiento adecuado, ya que las complicaciones del mismo pueden traducirse en mayor estancia hospitalaria y lesiones serias del aparato respiratorio, como edema pulmonar intersticial, elevación de la presión hidrostática capilar y aumento de la presión transmural de las cámaras cardíacas, lo que puede conducir a fallo del aparato cardiovascular y a la muerte subsecuente del paciente. Se presenta el caso de un paciente con clasificación del estado físico ASA, American Society of Anesthesiologists, 2, sin patología pulmonar previa, quien al momento de la emersión anestésica presenta un episodio agudo de dificultad respiratoria, con evidencia de edema pulmonar postextubación confirmado por clínica e imágenes con ulterior resolución satisfactoria. Introducción. El edema pulmonar agudo de etiología no cardiogénica se desarrolla dentro de varias circunstancias y escenarios clínicos. Constituye un evento poco frecuente en la práctica anestésica que se reporta en algunos trabajos hasta de 0.1%. Su fisiopatogenia involucra una alteración a nivel de la membrana alveolocapilar, así como los factores que modulan el equilibrio de fluidos transcapilares. Su evolución puede comprometer de manera grave la integridad y funcionalidad respiratoria e incluso cuando no se aborda de manera oportuna puede llevar a fallo ventilatorio, hipoxemia severa y muerte. A nivel mundial es limitada la información epidemiológica acerca de la incidencia del edema pulmonar agudo postextubación asociado con anestesia general, varía ampliamente de acuerdo con las fuentes consultadas. Por lo anterior, no se cuenta con un protocolo establecido para minimizar su aparición. La obstrucción de la vía aérea superior puede causarse por distintas etiologías, por ejemplo cuerpos extraños o laringitis y espasmo laríngeo en el ámbito de la anestesia y postextubación, lo cual desencadena una cadena de eventos que llevan a la presentación de un cuadro respiratorio agudo, cuyos datos hacen pensar en edema pulmonar no cardiogénico con un grado de severidad variable desde la autorresolución hasta la muerte. Se presenta un caso de edema agudo de pulmón no cardiogénico postextubación secundario a laringoespasmo que desarrolló hipoxemia grave. Se analizan los posibles factores de riesgo, la fisiopatología relacionada y el tratamiento. El objetivo principal de este reporte es describir la presentación del edema pulmonar agudo postextubación con su correspondiente manejo y evolución contrastado con la literatura disponible a nivel mundial. Reporte de caso. Paciente masculino de 36 años sin antecedentes de enfermedades crónicas degenerativas, con tabaquismo activo, índice tabáquico 12 y 35, y tóxico exposicionales positivos de tipo laboral a contaminantes químicos y biomasa, paciente de profesión bombero. Presenta cuadro clínico de 24 horas de evolución de dolor abdominal valorado por cirugía general con diagnóstico de apendicitis aguda. Al ingreso se ordenaron laboratorios, química sanguínea dentro de parámetros de normalidad, función renal conservada, ionograma sin alteración, biometría hemática con leucocitosis 15.600 y neutrofilia de 81.8%, HB16G/DL-49%, plaquetas 335.000 U/DL, radiografía de tórax sin anormalidades, figura 1, y electrocardiograma con taquicardia sinusal sin otros agregados, figura 2. Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior al momento del ingreso. Tejidos blandos sin alteraciones, silueta cardiomediastínica conservada, ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos libres, sin lesiones pleuropulmonares. Fuente, los autores. Figura 2. Electrocardiograma de ingreso, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, intervalo PR conservado, complejo. QRS angosto, punto J isoeléctrico, segmento QT corto, adecuada progresión de la onda R. sin trastornos de la repolarización. Fuente: los autores. Valorado por anestesiología, se otorga clasificación de estado físico ASA 2, con un riesgo respiratorio tipo 2, complicaciones respiratorias 30%, según escala de Castarina y riesgo cardíaco por escala de Goldman clase I, mortalidad cardíaca 0.2%. La inducción anestésica se realiza con midazol AM 2 mg intravenoso, fentanil 200 mg 4, lidocaína 70 mg 4, propofol 140 mg 4, cisatracurio 10 mg, sin complicaciones, se mantiene con sevoflurane entre CAM, concentración alveolar mínima, 115, estable a nivel cardiovascular durante el periodo transanestésico, con tiempos quirúrgico de 60 min y anestésico de 80 min, emersión de plano anestésico por lisis metabólica, sin reversión farmacológica, ni monitoreo de la relajación muscular. Con presencia de reflejos protectores de vía aérea se realiza extubación con aparición a los pocos segundos de polipnea, taquipnea, uso de músculos accesorios, por lo que se inicia manejo con ventilación asistida. Hay evidencia de aumento de la presión inspiratoria sin conseguir respuesta clínica adecuada. Se administra aminofilina 250 mg 4, seguida de dos disparos de salbutamol inhalado, presentando expectoración con secreción asalmonada y estertores generalizados a la auscultación, hipoxemia severa con SpO2 50% y FiO2 100%, por lo cual se decide realizar inducción anestésica con instrumentación de la vía aérea y se traslada a la unidad de cuidados intensivos. Gasometría arterial pH 7 y 23, PCO2 55, PO2 86, LAC1 9, HCO3 23, BE 4.6, FiO2, 100%, PAFI 86. Se ordenó radiografía de tórax, figura 3. Figura 3. Radiografía de tórax anteroposterior al ingreso a terapia intensiva. Silueta mediastínica respetada. Ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos libres, con imagen de infiltrados alveolares en parches diseminados en ambos campos pulmonares. Fuente: los autores. Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos se mantuvo con ventilación mecánica dentro de parámetros de protección pulmonar controlado por volumen. Se tomó electrocardiograma, el cual resultó sin cambios dinámicos y biomarcadores cardíacos no significativos que descartaron componente cardiogénico. CK-143U/L, 30-223, CKMB-7U/L, 0.0-10.0, troponina y negativa. Se mantuvo con apoyo diurético tipo furosemida para disminución de líquido intersticial pulmonar, con estancia en la unidad de cuidados intensivos de 3 días en ventilación mecánica protectora. Se avanzó con manejo ventilatorio logrando extubación satisfactoria, control radiográfico, figura 4. Figura 4. Radiografía de tórax AP al tercer día de estancia en terapia intensiva, sin lesiones de tejidos blandos, silueta cardiomediastínica conservada, ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos libres, sin lesiones pleuropulmonares. Fuente: los autores. El paciente evolucionó a la mejoría clínica y paraclínica con resolución satisfactoria del padecimiento. Egresó a la sala general y después se dio de alta. Discusión. El edema pulmonar agudo postextubación, también conocido como edema pulmonar por presión negativa, es una clase no cardiogénica, que se divide en 2 tipos. El primero se produce por un aumento de la presión inspiratoria contra una obstrucción proximal de la vía aérea, en el caso clínico presentado debido a un espasmo laríngeo, generando aumento en la presión transcapilar que conlleva a una mayor permeabilidad y a extravasación de líquido al espacio alveolar, evidenciado por cambios clínicos, infiltrados alveolares radiográficos y esputo asalmonado. La ocupación alveolar interrumpe el intercambio gaseoso facilitando una rápida hipoxemia e hipercapnia, lo cual causa vasoconstricción a nivel pulmonar mediada por el influjo de catecolaminas, en especial epinefrina, aumentando la probabilidad de fuga transcapilar. Lo anterior se explica por la ley de Starling con aumento de la presión capilar que supera la oncótica capilar, llevando a un edema transudado. En una respiración normal se genera una presión negativa de alrededor menos 5 a menos 7 centímetros H2O, que en el contexto de una obstrucción aguda superior puede incrementarse hasta 100 cm H2O. Este aumento en la presión se transmite por continuidad a la pared ventricular incrementando el estrés y la postcarga según ley de Laplace, que podría afectar el gasto cardíaco. Además se cree que el bloqueo neuromusculo residual puede jugar un papel preponderante en la fisiopatología de esta entidad, ya que los músculos laríngeos tardan más en recuperarse que el diafragma. En nuestro caso no se contaba con monitoreo de la relajación neuromusculoar, situación por demás común en la práctica de la anestesiología, sobre todo en pacientes que se creen sin factores de riesgo y llevados a procedimientos quirúrgicos de baja complejidad, pero además debido a ausencia del equipo necesario para monitoreo de la relajación. Según la literatura encontrada, el edema agudo pulmonar postextubación tiene mayor incidencia entre pacientes ASA y ASA2, con predominio del sexo masculino, posiblemente debido a que tienen un aparato respiratorio con mayor capacidad de respuesta ante una anoxa. En un estudio observacional realizado por Tsai, Pace y Nicole, durante un tiempo de 8-5 años, el cual incluyó un total de 85.561 pacientes quienes recibieron anestesia general, su incidencia fue de 0.094%, por otro lado, otros autores reportan hasta 11%. Dependiendo de la severidad de la hipoxemia y la clínica de la obstrucción, se puede requerir manejo ventilatorio asistido con presión positiva hasta reintubación, como en nuestro caso, de manera que se convierte en un tema de interés para muchas especialidades médicas. El tratamiento de esta entidad incluye minimizar los factores de riesgo asociados, tales como uso del tubo endotraqueal o dispositivos supraglóticos, secreciones que obstruyan la vía aérea, lesión directa por la laringoscopia repetida, uso de ventilación mecánica y monitoreo de la relajación muscular como uno de los principales detonantes del edema agudo pulmonar postextubación. Puede requerir tratamiento y vigilancia en unidad de cuidados intensivos, oxígeno suplementario, soporte ventilatorio con medidas de protección pulmonar, así como uso de un diurético que permita disminuir la precarga y dar soporte a la reabsorción de líquido intersticial. Como se reporta en la literatura, el periodo de resolución puede durar entre 24 y 72 horas, debido a que se suprime el factor desencadenante de la hipoxemia asociado con un mecanismo de reabsorción hídrica capilar indemne. Conclusiones. El edema pulmonar agudo postextubación es una forma de presentación rara que lleva a una falla ventilatoria hipoxémica que puede compartir similitudes clínicas con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, cursa con baja incidencia por lo regular subvalorada y puede poner en riesgo potencial la vida del paciente, por ende debe tenerse en cuenta a la hora de llevar a pacientes ASA y ASA2 a procedimientos que requieran anestesia general, de manera que es fundamental cómo se ven. Varios de los reportes a nivel mundial, contar con un monitoreo de la relajación muscular a la hora de realizar la emersión y extubación, ya que esto minimizará en gran medida el factor de riesgo que supone una relajación muscular residual. En general es considerada una entidad benigna que mejora con tratamiento adecuado dentro de un periodo de 48 horas en promedio. Conflicto de interés. Ninguno de los autores recibió alguna remuneración o ayuda financiera para desarrollar el trabajo. No existe ningún conflicto de interés por parte de alguno de los autores. Referencias. 1. Tsai PH, Wang JH, Huang SC, Lin YK, Lam CF. Characterizing post-extubation negative pressure pulmonary edema in the operating room, a retrospective matched case control study. Periopermed, London. 2018-7-28. DOI, 2MORG P, DURB RS. Acute pulmonary edema, a post-operative CAM plaque is due to neostigmine and post-obstructive pulmonary edema in a case of tonsillectomy. J. Clin Diagn Res. 2015, 9, 6UD05-6. DOI:10.7860/JCDR/2015/13072.6067. 3 Rodríguez Silva La, Guedes A.A., Salgado Filo M.F., Miranda Chávez L.F., Paiva Araujo, F. Negative Pressure Palma Neri Edema, Report of Four Cases and Review of the Literature. Debras Anestesiol. 2019-69-2222-226. DOI:10.1016/JBJAN2018.11.005. 4 Gogiar, Bayay J., Sagnia, Saigal de Negative Pressure Palma Neri Edema in a Patient Undergoing Shoulder Arthroscopy. Indian J. Anaest. 2012-56-162-5. DOI:10.4103/0019-5049.93347. 5 Bhattacharya M., Cayet R., Guare L., Mattai M. Negative Pressure Palma Neri Edema. Chest. 2016-150-4927-933. DOI:10.16/JChest2016.03.043. 6 Chang Wei. Negative Pressure Palma Neri Edema After Laparoscopy Appendectomy. JAPA. 2019-32-828-30. DOI:10.1097/01JA00057452429174BB. 7 AO, David Ibasnet, Sillan y Melnik, Stephanie Kim, James. 2019. Negative Pressure Palma Neri Edema Related Diffuse Alveolar Hemorrhage Associated with Sevoflurane and Cigarette Smoking. J. Community Has Intern Med Perspect. 2019-9-3247-251. DOI:10.1080/200096666.20191608140. 8 Liu R., Wang J., Zhao G., Su, Z Negative Pressure Palma Neri Edema After General Anasticha, Akase Report and Literature Review. Medicine, Baltimore. 2019-98-17-15389. DOI:10.1097/MD00000000000153089. 9 Xiong, Junishan, Yongxin. 2019. Negative Pressure Palma Neri Edema, Akase Report. BMC Anestesiology. 2019-19-163. DOI:10.1186/S12871010907300X.